Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Emprendemos esta última hora del Buenos Días Madrid de las 10 hasta la 1. Ya sabéis que vamos a estar aquí con vosotros y nos quedan cosas muy interesantes. Ya les decía que además de Jesús Sánchez Martos, nuestro doctor de cabecera, que nos va a hablar de los beneficios que tiene el deporte para nuestra salud. En un ratito estará también con nosotros Carmen Martín Tejeda para contarnos esos trailers que ha visto en su crítica que hace tan especial cada jueves. Pero ahora lo que toca es hablar de música.
Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. La noche se sigue siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Todavía guardo la presa de...
Pues sí, han acertado. Junto a Armando Manzanero está nuestro protagonista, nuestro invitado, Carlos Rivera, quien ya voy a saludar. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, qué gusto saludarte.
Igualmente, la verdad es que me hace bastante ilusión porque, oye, no habíamos charlado nunca en directo, tú y yo, y reconozco que me encanta tu voz, me encantan tus canciones y me encanta este último trabajo que lleva por título Leyendas. La verdad es que un nombre muy apropiado, ¿no?, teniendo en cuenta que son grandes leyendas de la música iberoamericana con las que tú compartes precisamente duetos, como en este caso. Vamos a escuchar un poquito con Armando Manzanero. El pasado viernes presentaste este trabajo, Leyendas. Bueno, ¿qué supone para ti este álbum?
Muchas gracias, Nieves. Bueno, feliz de compartirte este álbum que para mí es muy importante, sobre todo por eso, por la lista de artistas que han accedido a cantar conmigo para hacer un álbum donde yo rindo tributo a su música, a su legado. Y sobre todo, bueno, son artistas que yo admiro profundamente, con los que crecí. Y para mi carrera, pues, para mí era como un deber, ¿no? Yo soy un artista que he seguido el camino de ellos, la música de amor, la música de autor. Y ahora, bueno, pues, tener ese privilegio de llamarles y de que hayan querido cantar conmigo Rafael, Roberto Carlos, José Luis Perales, Armando Manzanero, bueno... El maestro fue además el primer artista en decir que sí, el primero en grabar también para el disco. Uh-huh. Desafortunadamente, como sabemos, sí, él se nos adelantó en el camino y ya no pudimos vernos para grabar el video. Uh-huh. Sin embargo, bueno, yo tengo grandes recuerdos de él, fue un gran amigo que bueno, fueron muchos. Tengo una canción que él escribió para mí en uno de mis discos, canté en alguno de sus conciertos. Uh-huh. Y el último, pues, gran regalo que me dejó fue esta canción para este disco.
Bueno, es un regalazo también para nosotros. Quedan muy bonitas las voces. Es verdad que tienes ese timbre, ¿no? Muy melódico y que se ajusta perfectamente, pues, a cantantes muy nuestros también, como puede ser, como decías, José Luis Perales, Rafael. Y vamos a escuchar también una canción que a mí me gusta mucho, porque colaboras en ese dueto con la desaparecida también Rocío Dúrcal. Y este amor eterno, no sé cómo, en fin, yo tengo especial admiración también por Rocío Dúrcal, una de las grandes de este país, pero claro, grabar esto con una persona que ya no está, no sé si técnicamente es muy complicado. Bueno, ahora la tecnología está muy avanzada, claro.
Bueno, técnicamente ahora es muy fácil. Uh-huh. No tan fácil, por supuesto, es simplemente decir, quiero cantar con ella, sino que, por supuesto, hay que pasar por todas las autorizaciones necesarias, empezando por la familia. Rocío Dúrcal, para mí, pues, como para todos los mexicanos, es una estrella que acompañó nuestra música pues desde hace muchos años y que hizo de la música mexicana algo muy especial con su voz tan tan española. Y además, pues lo que ocurrió fue que en la foto esta famosa donde está ella con Camilo Sesto, con Juan Gabriel y José José, pues yo había cantado con todos, con Juan Gabriel en su disco Los Dúo 2, con Camilo Sesto en su último disco, grabamos esta canción de Algo de Mí, con José José también en uno de sus discos de dúo, y entonces decía, mira, la única que me faltó fue Rocío, y de ahí fue como, ¿y qué pasa si buscamos poder cantar con su voz? Y bueno, con la tecnología fue que pudimos hacer este álbum. Estuve con su hija Shaila también contándole el proyecto, y pues me honra mucho, porque de esa misma manera, ya que habíamos logrado esto, fue que elegimos también la voz de Mercedes Sosa de Argentina para grabar con ella, y con Luis Eduardo Aute para grabar La Belleza, que también él era uno de mis autores favoritos.
Es verdad que estas canciones nos retrotraen, ¿verdad?, a tiempos un poco de nuestra infancia, quienes hemos tenido pues el privilegio de que nuestros padres las escucharan también, que al final, oye, pues queda ahí, ¿no? Es esa raíz que luego va echando la semillita, va creciendo, y a nivel musical pues también forma parte de nuestra cultura.
Totalmente, y apuesto mucho a eso, a la nostalgia y a que sea un disco que una a las generaciones, ¿no? Y ha sido muy bonito porque desde el día que lo lanzamos, pues mucha gente me escribe y me dice, fui a comprar el disco y llegué a casa a escucharlo con mi madre o con mi padre, y eso es lo que yo justo quería hacer, ¿no? Encontrar en un proyecto musical ese lugar en común para unir esas generaciones, para que la gente que vivió en los tiempos donde estas canciones surgieron, lo escuche con todos los que las escuchamos gracias a ellos, ¿no? Yo crecí pues con mi madre en el coche poniendo los cassettes del Puma, de Juan Gabriel, de José José, de José Luis Perales, y ha sido pues para mí un sueño, o más que un sueño hecho realidad, hoy estar cantando al lado de ellos y pasar por además artistas tan distintos como de tener, no sé, una Mercedes Sosa, que es una leyenda del folclore, sí, pero luego irme también a tener a Gloria Estefan, que es una estrella mundial, y que todo, bueno, por ejemplo, con Gloria, con el Puma, con Rafael, con José Luis Perales y con Franco De Vita, tuve oportunidad de estar físicamente con ellos para grabar este disco, estas canciones, luego Omar Aportondo, que grabó desde Cuba, y Roberto Carlos desde Brasil, y como te decía, el maestro Manzanero, que grabó en México, pero bueno, no pudimos estar juntos tampoco en esa grabación.
Bueno, pues precisamente de esa grabación sale una canción como esta, tan bonita, con José Luis Perales.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar.
Perales, que por cierto acaba de publicar, creo, también su último trabajo. Estamos muy contentos, ¿eh? Porque oye, esto de que la música, a pesar de que vayan cumpliendo años nuestros artistas, siga tan presente y tan viva, a todos nos enorgullece, eso está claro. ¿Hay alguna anécdota que te ocurriese en las grabaciones? Porque claro, es que estar con maestros como Perales, Franco De Vita, Rafael, José Luis Rodríguez, el Puma, Gloria Estefan, en fin, que seguramente alguna anécdota tendrás, ¿no?, de esas grabaciones.
Bueno, hay muchas. Te podría decir, además de que yo me he llorado este disco de pura alegría, de que cada vez que estaba yo con ellos me tenía que aguantar las ganas de llorar de
la emoción.
Emoción de estar con ellos, ¿no? Y realmente es un álbum que está hecho de manera genuina porque yo los admiro de verdad profundamente. No es un disco hecho porque la compañía me recomendó hacer, o sea, esto es algo que yo quise hacer. Y que fue además sorprendiendo mucho, ¿no? Porque tú sabes que en este momento la música va hacia una dirección completamente diferente, y mucho más en Latinoamérica, porque al menos aquí en España todavía hay muchos representantes de la música de cantautor, de las grandes letras, pero en América casi no, y los pocos que quedamos ahí casi en peligro de extinción, que los seguimos defendiendo, pues para mí personalmente era como un deber, ¿no? De decir, quiero hacer la fuerza por medio de la unión, pero pues me fui a la unión de los más grandes que han existido y que siguen vivos, Y entonces eso fue lo que logramos con el álbum, ¿no? Que la gente ahora, la generación que escucha mis canciones, más la generación que siempre los escuchó a ellos, puedan pues volver a darle sentido a estas letras, que vuelvan a sonar en las radios, y que vuelvan a estar también pues en las tiendas, ¿no? Y cuando el público llega a una tienda de discos o entra a una de las plataformas digitales, tenga esta opción de volver a escuchar algo como esto, porque creo que lo que hace falta es eso, que se ha hecho tan fuerte los otros géneros porque ha faltado que haya mucho más oferta de este tipo de música, que pues para, como decía el maestro Manzanero, que es la música más bonita del mundo.
Bueno, esas leyendas también van a estar girando, no solamente, oye, los reproductores de discos de cada uno, sino también en los conciertos, ¿no?, que está previsto que des. Vas a estar aquí en nuestro país, estamos deseando. ¿Cómo va a ser tu gira? ¿Por dónde vas a estar?
Pues mira, son 12 ciudades de España. De hecho, es mi primera gira después de un año y medio de haber tenido que tener todo por culpa de la pandemia. Arrancaremos en Jaén el 2 de julio y a partir de ahí, bueno, pues vamos el 3 a Starlight de Marbella, Barcelona, Gijón, Mallorca, Valencia, Murcia, Bilbao, también vamos a estar en San Quipetri, en Chiclana, uh-huh, Córdoba, Almería, y bueno, pues son 12 ciudades que me llevarán también aquí a Madrid, al Teatro Real,
sí,
donde celebraré 10 años de haber llegado a España a los escenarios, primeramente al Rey León, uh-huh, cuando hice Simba, sí, para la gente que no lo sabe, bueno, pues yo hice Simba del musical de Rey León en su primera y segunda temporada hace ya 10 años, uh-huh, y pues bueno, quise celebrarlo en el máximo escenario de España, que es el Teatro Real. La gira será de mis canciones, de las canciones que la gente ha conocido a través de estos años, uh-huh, aunque, por supuesto, que integraremos alguna que otra de leyendas, ya que es un disco de duetos, no fue un disco que pensé para hacer gira, pero ahora que coincide el lanzamiento con esta gira de verano, por supuesto que tanto la gente me lo pide y yo también me quiero dar ese gustito de cantar.
Claro que sí. Bueno, en cualquier caso, artistas, tienes un repertorio amplísimo y además, bueno, bastante reconocido, y todas las personas que vayan a verte, todos los fans y todas las fans van a estar encantados de escucharte, de tenerte, porque necesitamos música, Carlos, necesitamos ver a los artistas en plenitud en los escenarios, que es realmente también, ¿no?, ese contacto con el público, lo especial, ese vínculo que se genera, ¿no?, entre el escenario y el auditorio.
Sí, tan necesario para todos, digo, para uno como artista, porque al final esa es nuestra vida, subirnos a un escenario y tener un público a quien cantarle, pero que también la música ha sido la mejor medicina para cualquier mal del mundo, y en este caso, más allá del virus, está también esa parte emocional, ¿no?, de haber estado encerrados durante tanto tiempo, de no poder abrazarnos, de no poder tener este contacto, y que sepa la gente que además obviamente cada uno de los conciertos está con todas las medidas de seguridad, incluso pues la mayoría son en lugares abiertos, con asientos separados, o sea que bueno, van a estar muy seguros, y que ojalá que nos puedan acompañar. Hay muchos de los conciertos que están casi agotándose ya en las entradas, pero bueno, me encantará poder compartir con la gente de mi música y pues de eso, de este regreso a los escenarios.
Por cierto, Carlos, leí que tu papá había tenido COVID.
Bueno, el año pasado, uh-huh, el año pasado le pues fue uno de los tantos que los millones que han estado así en el mundo, afortunadamente y gracias a Dios lo pudo superar, y ahora ya está vacunado, ya está perfectamente bien, pero bueno, fueron días bastante duros y fuertes, que sé que mucha gente pues pasó por lo mismo y sabemos lo que se siente, que es terrible, pero bueno, estamos siempre con la fe y con la esperanza de que pronto esto vaya a pasar. Yo de hecho cada vez que puedo siempre me gusta invitar a la gente a que si tienen oportunidad de vacunarse, se vacunen. Es muy importante porque de verdad no saben lo horrible que es, si no lo han pasado, que vivir algo así. Entonces, si tienen oportunidad, que lo hagan, que se cuiden, y así pues bueno, juntos podamos salir de esto.
Pues juntos, y además juntos con la música de Carlos Rivera, que ha sido de verdad un auténtico placer. Nos vamos a despedir con esa canción que también forma parte de este álbum, Leyendas, que yo no sé, por cierto, si habrá una segunda parte.
Bueno, estamos en ello porque algunos artistas que también quisieron estar en el disco no pudieron grabar por cuestión de tiempo. Y bueno, pues se nos quedaron ahí algunos en el tintero que me encantaría poder hacer, pero bueno, eso ya lo iremos viendo.
Bueno, de momento tú sigue haciendo leyenda y nosotros la vamos a compartir con todos los oyentes de Onda Madrid. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte, que vaya muy bien, Carlos.
Muchas gracias, Nieves, un beso gigante.
Hasta luego.
Chao, chao.
Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo.
Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida.
Estamos enamorados de ti, de ti, de ti, de ti, de todos vosotros. No os vayáis, que todavía nos queda un ratito. Ya está por aquí Sánchez Martos, que nos va a hablar. Uy, si vienen Rockies, ahora que nos cuente.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Qué va? ¿Y de dónde viene mi bicicleta? Me la devuelves tú te la llevaste, Miguel. ¿Dónde la tienes? Quisiera saber, Miguel. ¿A qué se debe que al volver la cara atrás no estaba, Miguel? ¿Dónde la dejé? No te dio por cuerpo la Miguel.
Ahí deja la bicicleta amarrada. Fuera, el doctor Sánchez Martos. Buenos días, Jesús.
Muy buenos días, ahí la he dejado aparcada y también he dejado el casco fuera, ¿eh?
Sí, ya porque, te he visto.
Sí, porque yo tengo que decir lo que dije en esta casa, en Telemadrid, hace ya muchos años, cuando hablábamos de la bicicleta, el casco, uh-huh. Ya os he escuchado antes, ¿eh? Con los profesionales, y lo lamento muchísimo tener que decirlo de nuevo. El casco salva vidas. Salva vidas cuando vas a hacer deporte, y a mí me ha salvado la vida.
Sí.
Yo tengo un casco que, lógicamente, después de un golpe no te lo debes de volver a poner por seguridad, pero que es un casco que he utilizado incluso para cuando he venido aquí a la televisión para decir dónde está el bollo del casco y dónde me salvó la vida de una caída. No se puede decir, bueno, es que cuando vamos a hacer deporte llevamos el casco, pero para salir a por el pan es un momentito. Bueno, salir a por el pan es alguien que se ha saltado un semáforo, tal. Mire, la carrocería del ciclista es el propio ciclista, y un golpe en la cabeza, aunque sea a 10 kilómetros por hora, puede ser justamente mortal. Así que yo, desde luego, seguiré defendiendo. Ya sé que no es obligatorio. Mi propia presidenta Cifuentes, cuando yo fui consejero, sí. Pues ella defiende que se puede ir sin casco, y está en su derecho. Pero yo, como médico, tengo que decir que el casco salva vidas. Este es el lema que habría que hacer. Es gocemos de Madrid, pero sin poner en riesgo la vida de nadie.
Bueno, además que tampoco es algo que te perturbe a la hora de conducir ni te incomode, simplemente es un elemento de seguridad muy valioso, sobre todo porque estamos valorando nuestra vida.
Pero sí que son súper cómodos, ahora sean súper ligeros, modernos, bueno, en fin, que la imagen es un poco ridícula. Bueno, pero, y también la imagen, como tú has dicho, que venía con los Rockies o la imagen con el maillot. Yo siempre me acuerdo que yo empecé a montar en bici a los 50 años, ¿eh?
¿Y eso?
Pues porque de pequeño no había posibilidades económicas en casa para bici. Yo no monté en bici, me daba envidia, pero no monté. Y mis hijos, mis dos hijos, en mi cumpleaños, 50 cumpleaños, me regalaron una bici. Y bueno, ese mismo día me dijeron que me iban a enseñar a montar en bici. Me atreví, me caí no sé sabe cuántas veces. Yo vivo cerca de la dehesa de la Villa, que habéis dicho que es un sitio ideal, y yo subrayo, es un sitio ideal para hacer bici. Y ahí estuve una semana montando yo solo, cayéndome, levantándome, cayendo, y afortunadamente aprendí a montar en bicicleta, que montar en bicicleta no solamente es sentarse y pedalear, ¿eh? Uh-huh. Es mucho más, el ejercicio físico es uno de los ejercicios más completos que hay, y bueno, pues yo siempre recomendaré montar en bicicleta. Evidentemente Madrid es una ciudad difícil para montar en bici sin motor, porque claro, hay que subir a la Puerta Alcalá, por ejemplo. Bueno, pero ahora ya que esas bicis eléctricas, que además nos dejan en Bicimat, bueno, yo felicito al ayuntamiento por lo de Bicimat,
sí.
Lo único que la pequeña crítica de que debería decir que tiene que llevar casco. Y si por llevar casco hay menos gente en la bici, pues miren, todo se andará, la gente tiene que acostumbrarse, porque si ahora resulta que por llevar el cinturón de seguridad hay menos gente al volante, no, miren, el casco salva vidas.
Antes hablabas de ejercicio físico. ¿Qué diferencia hay realmente? ¿Existe diferencia entre ejercicio físico y deporte?
Bueno, sí, porque siempre se entiende el deporte como algo de élite. Y el ejercicio físico como que cualquiera lo hacemos. No, no. A ver, el deporte, el ejercicio físico forma parte del deporte. Y lo más importante es que todos hablamos del deporte. Oye, ¿de qué deporte? Pues jugar al golf es un deporte, pues jugar al tenis es un deporte. Jugar al ajedrez es un deporte mental. Por cierto, montar en bicicleta tiene beneficios físicos y mentales, pero bueno, más importante de lo que mucha gente piensa. Yo creo que hay que hablar de deporte. Otra cosa es deporte competitivo y otra cosa es deporte de élite. Yo creo que el deporte de élite está para Messi y cuatro más, y por eso tienen sus entrenamientos específicos, sus alimentaciones, su forma de vida. Luego está el deporte competitivo, que no tiene por qué ser de élite, que podemos competir, y yo creo que luego está el deporte que debemos hacer todos para gozar de buena salud, que no debe de ser competitivo ni con uno mismo.
Ya.
Es decir, usted no tiene que competir con usted. Es que no, me he comprado un pulsímetro de estos en el Decathlon o donde sea, y ya me han dicho que la alarma la ponga, y yo hasta que no salga la alarma, uf, aunque me estoy fatigando y el corazón, no, por favor. No, usted tiene que llegar a los latidos que tiene que llegar, y si tarda más tiempo, yo me acuerdo cuando empezaba, no sé si conoces tú las curvas de la dehesa de la Villa, son muy grandes.
Sí.
Bueno, yo al principio cuando cogí la bici no me lo hacía de un tirón, pues tenía que parar 4 o 5 veces. No pasa nada, estoy haciendo deporte, no estoy haciendo un deporte para quedar bien con los demás, sino conmigo mismo, por mi corazón, por mis pulmones, por mi zona lumbar, por mi zona cervical. Claro, es que esto es lo primero que tenemos que aprender. Yo no, claro, monto en bicicleta, el casco es que me queda fatal. Ay, yo no llevo maillot porque parezco una bailarina. Yo siempre recordaré a los vecinos cómo se reían de mí cuando con 50 años me puse el primer maillot. Pues claro, parecía una bailarina. Claro, pero es que el maillot, la ropa de bicicleta, hay que llevarla cuando se va a hacer deporte porque te protege.
Claro.
Te protege del frío, de la humedad, de los golpes, claro.
Igual que hay un calzado adecuado porque son unas zapatillas para correr, pues
claro,
efectivamente.
Pues claro que
tiene
sí.
Que ir bien
y... Si haces un deporte tienes que hacerlo en condiciones. Y no competitivo, pero sí, hombre. Claro, si vas a jugar al golf, pues tienes que comprarte unos palos que sean de la altura, el tamaño, para que tú puedas, del peso, etcétera. En fin, yo creo que el deporte es de verdad recomendable para gozar de salud, pero fíjate que en la bicicleta es uno de los deportes en los que más abandonos hay por lesiones, porque la gente, por ejemplo, no valora la importancia que tiene, lo digo, si hay alguien que está empezando a montar en bici, por favor, vaya que le recomienden. La altura del sillín es fundamental, fundamental. Además hay sillines que tienen un agujero y otros que no. Eso no es por capricho, eso es porque tiene que ver también con el mundo prostático, con el hombre. Bueno, primero la altura del sillín, que tiene que estar porque si no va a sufrir las zonas de las lumbares.
Claro.
La altura del sillín con la altura de los pedales, porque el pedaleo no puede ser que una pierna vaya a un ritmo y la otra, porque aparecen las lesiones en las rodillas.
Uh-huh.
Y ese dolor de rodillas, yo ya... No son agujetas, yo esto ya no puedo más. Cada vez que monto en bici, un dolor de rodillas. Bueno, pero igual ocurre con las manos, la altura del manillar. Si la altura del manillar, usted no puede llevar los brazos extendidos, tienen que venir semiflexionados. Porque si la altura del manillar y de los frenos no está en condiciones y la curvadura de la manivela de los frenos no está acondicionada, estamos teniendo las manos como dobladas y aparece el síndrome del túnel carpiano. Eso que aparece también cuando estamos utilizando el ratón del ordenador de forma uh-huh. incorrecta. Y claro, te aparece un dolor y ese dolor además luego te provoca, te vas montando en bici y un hormigueo en el codo. Y dices, uff, yo ya no monto más en bici. Y yo cada vez que monto en bici me duelen las cervicales, claro, porque la altura del sillín no está en condiciones y va usted con la cabeza inclinada, dolor de riñones, dolor de rodillas, cuando realmente... La bicicleta está indicada, por ejemplo, para cualquier persona que tenga osteoporosis, para la fibromialgia, por ejemplo, para cualquier alteración de la columna, para cualquier alteración de la rodilla, porque es el deporte más completo que existe a nivel pulmonar y a nivel del corazón.
Claro, es importante esos consejos que estás dando, sobre todo porque tiene que haber una evolución progresiva.
Claro.
No podemos poner de 0 a 100 al cuerpo, porque claro, mucha gente, pues con la pandemia, el sedentarismo, el teletrabajo, pues ni siquiera se ha movido de casa
claro.
Durante mucho tiempo y ha dejado de hacer deporte. ¿Qué ocurre? Que ahora, de pronto, uno no puede llegar a la cumbre sin haber pasado antes del llano.
Totalmente de acuerdo. Además, por favor, no confundan bicicleta con spinning.
Uh-huh.
Que hay mucha gente que lo confunde. No, yo voy al gimnasio y hago bicicleta. ¿Cómo que hace bicicleta? Sí, sí, el spinning. No, el spinning no tiene nada que ver con el ciclismo, ¿eh? No tiene nada que ver. El spinning se hace en una bicicleta estática, evidentemente, con un ritmo específico, con un entrenador específico, y usted debe de tener el control total y absoluto de sus pulsaciones. Porque si usted, que está en una sala donde hay 30 o 40 personas, quiere ir al mismo ritmo que el que lleva adelante, le puede provocar, como ha provocado, lesiones cardíacas importantes, porque está teniendo un sobreesfuerzo para el que tu organismo no está preparado.
Bueno, que estamos ya luciendo tipito,
sí.
Quien lo tenga.
Bueno, tú sí, tú, vamos, menudo tipazo.
Sí, sí.
Sí, señor.
Bueno, dame un tiempo, porque me he puesto a plan serio, ¿eh?
Bueno,
Esto no.
O sea, ¿que te vas a poner a montar en bici?
Me voy a poner a montar en bici y andar, que eso es lo que siempre me dices.
Caminar.
Caminar una hora al día es lo
Pero
más
caminar, ¿no? Ir de paseo con los escaparates, ¿vale?
Ah, sí, sí.
O sea, caminar es caminar.
Eso, pero
a ritmo.
Hablaremos más adelante de dietas, de cosas, pero que
claro.
Sobre todo, consejo para terminar a la gente que de pronto dice, operación bikini.
Claro, ahora, mira, ya me han dicho que dentro de una semana empiezan a abrir las piscinas, ya todo el mundo preocupado.
Algunas ya están abiertas, sí.
Mirándose al espejo, el trasero, la tripa, bueno, vamos a ver, todo lo que usted le ha crecido durante este tiempo, en una semana no puede desaparecer el trasero ni la tripilla, pero sí puede evitar que vaya a más. Así que, por tanto, hablaremos, por supuesto, de la alimentación saludable, si te parece, pero hoy lo más importante es que si todavía no lo ha hecho, hoy tome la decisión de empezar a hacer ese deporte, un ejercicio físico completo, o bien montar en bici si la tiene, y si no, que tampoco hace falta que se gaste dinero en un gimnasio, que caminar, eso sí, con las zapatillas adecuadas, porque si no luego tendrá molestias en los pies. Caminar 45, 50 minutos, sin parar, a un ritmo, no dicho corriendo, un ritmo rapidillo, sí, que note usted el corazón, que note usted un poquito de fatiga, que sí, claro, porque está usted forzando a su corazón. Y después, siempre después hay que relajar y hay que hacer estiramientos, porque si no aparecen las contracciones musculares de los que no estamos acostumbrados a hacer ejercicio todos los días.
Claro, bueno, pues ya quedamos tú y yo un día para ir a hacer deporte. Te sacas la
Seguro.
Bici, ¿eh? Esa chula que tienes.
Sí. Además, a mí me encanta montar en bici, ¿eh? Decía que es un ejercicio físico y mental, y es verdad. Yo nunca olvidaré los paseos que me daba cuando tenía mucho más tiempo por la casa campo, que es un sitio ideal, donde te coges un caminillo, el que sea, y al final terminas solito con las ardillas.
Sí.
Y te hablan las ardillas. Y ves cómo las ardillas se acercan a ti. Es el momento ideal para reflexionar sobre lo que no has hecho muy bien y lo que puedes hacer mejor.
Pues seguro que esto sirve a alguno para reflexionar también sobre cosas que deben hacer.
Bueno, la ministra de Sanidad debería hacer bicicleta, por si acaso no se escucha. Pero en fin,
gracias,
eso,
Jesús.
Otro día.
Que no te olvides el casco.
No, muchísimas gracias, me llevo el casco, claro.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¡Ay, me encanta esta crítica de los trailers! ¡Mira qué maja!
Ya, Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal?
Te la conozco yo bien, maja. Hace buena gente, oye. Así cuando se la conoce bien es maja.
Cuando se la conoce, da igual, por fuera y por dentro, porque es igual de maja. Iba a decir una cosa, no, me la voy a callar. Voy a decir la joven, ya, es que como hay confianza. Eso. Carmen, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y usted, señorita
pues muy
Nieves?
Bien. Es que claro, esto ya sabe del teletrabajo, las cosas, pues hace que estos reencuentros sean un poco especiales, así que me alegro mucho de verte. ¿Qué digo yo?
¿Qué dices tú?
¿Que has estado muy enganchada esta semanita viendo trailers?
Pues yo he visto trailers, sí, he estado viendo trailers. Lo que no he visto es a mis asistentes una vez más. Vaya. No sé si andarán por ahí o no.
A ver.
¿Quieres llamarlos tú a ver si hay alguien?
Venga, ¿por cuál empiezo?
No sé, tú preguntas si hay alguien en casa.
¿Hay alguien ahí?
Claro, aquí estoy. ¿Qué tal estáis?
¡Hombre, pero si
mira,
está aquí, por favor!
¡Nos ha honrado! No, se ha ido y me ha dejado una nota. No será mucho a pedir que estuvieran los dos. Se llora mucho. ¿Y qué dice la nota, Pili? Que ha visto los trailers de esta semana y se ha marchado al carnaval de Brasil. ¡Hombre! Pues no tiene la disquetera para estos trotes, ya. El abuelo, ¿eh? Vamos a no, ver. No, he estado muy ocupada buscando al abuelo. Bueno, vale, muy bien, Pili. Ya me parecía a mí mucho que estuviera el trabajo hecho. En fin,
Pili,
ya lo haremos.
Me alegro mucho de escucharte también. Y Juan de Carnaval, anda, que... Ana. ¿Qué te parece?
Ya está.
Bueno, pues a ver, estoy deseando escucharte.
Vamos con el diccionario crítico de cine. Mira, vamos a aprovechar hoy para recordar una frase que conviene recordar de vez en cuando, que no hay que olvidar, que es la frase básica del crítico de cine. La frase puro estilo sobre sustancia. Esto vale para todo. Que sales del cine, que te preguntan por tal película, pues puro estilo sobre sustancia. La cinta es puro estilo sobre sustancia. Eso te vale para todo. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa?
Pues no se sabe. En la Universidad de Wisconsin hay una cátedra de gente que lleva años intentando desentrañar el significado de esta frase y todavía creo que no lo han conseguido. Madre pero mía. Quedas muy bien.
Madre mía, una cátedra y todo, de verdad. Que es que, qué imaginación.
Esto es muy de crítico, esto es puro estilo sobre sustancia.
Lo voy a apuntar, puro
apunta.
Estilo sobre sustancia. Esto es, vamos, lo más.
Luego le añades que es un ejercicio de metalenguaje y ya has quedado divinamente.
Y la gente dice, pues va a ser que sabe. Y
dice, pues sabe, pues sabe. El truco para hablar como un crítico de cine es palabras castellanas dichas de tal manera que no las entienda nadie.
Eso está bien. Mucho tecnicismo, ¿eh? Hay un revolutum de tecnicismos y ya está.
Bueno.
¿Empezamos por las pelis?
Empezamos por,
bueno,
las pelis.
Por los trailers.
¡Ale!
Mira, mira. Esto ya me suena, ¿eh?
Te suena, baila, que tú has venido hoy muy bien vestida para bailar, así es esto.
Está mola. Buenísimo.
Vamos a ver, esta película se llama Dancing Queens, ¿vale? Es un musical,
sí.
¿Vale? La directora es sueca, ¿correcto? Se llama Elena Bergström. Sale mucho brille, salen muchas lentejuelas. ¿De qué va esta película?
Uy, esto es muy disco, ¿no? ¿O qué?
esto podría ser ABBA, pero no, no es ABBA. Ahí me ha saltado la alarmante spoiler, payo, para que dicho yo, para que me salte esto, si ahora no he dicho yo nada, payo.
Hombre, ¿qué me salta esta, Dancing Queen.
Vamos a ver. Esto, pese a todas las apariencias, no es de ABBA. Vale.
No, Whitney Houston, yo digo Whitney Houston.
Es que ni siquiera ponen una canción de ABBA. A ver, ¿de qué va esto? Bueno, pues esto es una chica de 23 años, ¿sí? Una jovencita que vive en un archipiélago. Mira qué maja. ¿Tú conoces a alguien que vive en un archipiélago?
No.
Yo qué. Paso Manzanares, no veo más agua. No, y ahí, no, no, archipiélago, no. Lo justo. En fin, esto es una chica de 23 años que vive en un archipiélago y quiere ser bailarina. Bueno, pues muy bien. Está bien. A otro les da por peinar bombillas, hay que ser bailarina, pero llega tarde a una audición, tan tarde como que ha pasado un mes. No es porque no tenga reloj, son cosas de los millennials.
Y de los archipiélagos.
Y de los archipiélagos, ¿qué se le va a hacer? El caso es que entra como limpiadora en un club de drag queens, ajá, que son todas muy majas, pero les va un poquito flojo el negocio. Ella podría revitalizarlo si bailara, pero es mujer. Y entonces, para ser drag queen, tiene que ser un chico. Con lo cual, al final, esta película es una chica, ajá, que se disfraza de chico, ¿sí?, que se viste de chica.
Toma ya.
Y entonces participa en el espectáculo. Y el trailer este, que es de los que lo cuenta todo, todo, todito, todo, ya se ve ni que me da que acaba bien. Alarma.
Alarma, alarma.
Ahí está. ¿Hemos oído el trailer?
No.
Pues vamos a oírlo.
Hola, vengo por la audición.
Sí, hubo una audición colosal, sí, pero fue hace un mes.
¿Cómo?
Hola, soy Víctor.
Dylan.
Soy el coreógrafo. Dylan, ¿tú bailas?
A veces da miedo hablar por si me pillan.
Nadie se va a dar cuenta, Dylan. Se creen que eres un chico.
Esto es lo más alucinante que he hecho en mi vida.
Claro, es que la verdad lo piensas y dices, una chica que se disfraza de chico, que a su vez se viste de chica, pues en fin, un totum revolutum.
No, pero hay que ver el tráiler porque al final la chica consigue dar el papel, consigue perfectamente. Tú la ves y dices, pues mira, sí, es una drag queen.
Pues
está curioso, lo recomiendo.
Uh-huh. Bien, bien.
Es un tráiler además de muy buena factura, puro estilo sobre sustancia.
Mira que se sabe ya Carmen este vocabulario de crítica, vamos, totalmente.
Me ha gustado, me ha gustado.
Sí, sí, sí.
Ya, si además un día me invitan a un estreno, esto ya va a ser tremendo. Eso sí que es un spoiler, mira qué gracioso, lo de que me invitan a un estreno ese día va a ser. Efectivamente. Vamos con el segundo tráiler. La película se llama Dios mío, los niños han vuelto.
Ana y Tomás vivirán en nuestra casa.
¿Qué? Los hijos son como las cucarachas. Hace calorcito, hay bebida, comida y no se van. Tienes que amargarles la vida.
La taza está asquerosa.
No, mujer. Es tu café de ayer que se ha secado, no es nada. Si no, la habrías metido en el lavaplatos. Les despiertas a deshora.
Joder, mamá, ¿qué estás haciendo?
Toma
son
ya.
10 kilómetros al 10%, no sabes qué locura. ¡No, no!
No sabes qué locura.
A ver, esto es el argumento, es un matrimonio de eso que se llama mediana edad,
¿sí?,
que no es la edad media, es que chiste más malo, en fin, qué bajo estamos cayendo. Bueno, pues un matrimonio que vive pues tan feliz con sus cosillas, él vende su negocio, se dedica a criar bonsáis para no asumir muchos riesgos, está bien, ella se queja de que no le hace caso, vamos, lo normal en un matrimonio de mediana edad. Oye, qué sensible está hoy la alarma, ¿eh?
Estamos más sensibles, ¿eh?
Esto ya me recuerda a mi coche cada vez que hago algo raro. Bueno, todo va bien hasta que la niña, bueno, la niña que tiene 27 años, uh-huh, la niña que ya es millennial también, se queda sin casa y se va a vivir con ellos.
Buf.
Hombre, vamos a ver, es que esto no se hace.
No.
O sea, tú ya has conseguido echar a los niños de casa.
Ya, 27.
Te has montado con el churri la vida tan ricamente y te vuelve la niña
con
el novio.
Mal.
Mal, muy mal, muy mal. Entonces, ¿qué hace la madre? Pues la madre, claro, no le va a decir, oye, mira, niña, que estábamos muy bien sin ti, que te vuelvas, que tal. Porque, hombre, queda feo, porque claro, para eso es una madre. Entonces, ¿qué hace? Pues se dedica a hacerle la vida imposible por la manera sutil. Esto es, se vuelven suegra. Esto es un tráiler muy de suegra.
Ya.
O sea, estas son las cosas...
Ya es la vida imposible.
Exactamente. Son las cosas que normalmente hacen las suegras, que en ocasiones las madres se ven obligadas. Bueno.
Ya, ya, ya. Un beso a mi suegra, ¿eh?
Ya la mía, que sigues ahí, ¿no? Vale, bueno, total, si tampoco me escucha. de los pocos estrenos de la semana que no tiene lentejuela, o sea que recomendado para aquellos que estén saturados del brilli brilli.
De la anterior brilli brilli.
Exactamente, que tenemos más brilli.
¿Sí?
Sí, 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 la tercera, Carnaval.
Sí, donde está Juanma 9000.
Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Es que por eso se ha ido.
No, ¿ves?
Este ha visto el tráiler.
Princesa de Instagram, vete al infierno y marca la localización.
Perdone, mi amiga se ha perdido.
Guapa, mira alrededor. Todo el mundo se ha perdido. No hago stories, yo las vivo en directo.
Vamos a ver, esto es Carnaval. Se llama Carnaval, así a secas.
Sí.
Que tampoco es cuestión de ser originales. ¿Con Carnaval?
Vale.
Vale, ya está.
Ya te haces una idea.
Ya te haces una idea. Ya sabes que si la película se llama Carnaval,
no
vas a escuchar a Beethoven.
Sí.
Exactamente. ¿Esto de qué va? Esto es una influencer. ¿Has saltado otra vez? Aquí el único influencer de verdad es Juan José Bayón. No me digas que no.
Juan José va por libre. ¿Verdad, Juanjo? Dice que sí.
Ahí está.
No,
no. ¡Ay, mira! ¡Mira, es como R2D2! Le hablas y contesta con pitines. Yo me lo pido.
Entonces,
bueno, ¿cómo se llama esta película de que estábamos hablando? Carnaval, así a secas, ¿no?
Carnaval a secas.
Es una influencer que se va al Carnaval de Bahía, en Brasil. Y no lo cuenta en Instagram.
No me lo creo.
Yo tampoco.
¿Una influencer que se va de Canadá y no lo cuenta?
Exactamente. Bueno, sí lo cuenta.
Ah.
Porque, vamos a ver, no contarlo sería suponer sus fuerzas. O sea, esto no... O sea, un influencer tiene que contar las cosas, sobre todo en el Instagram. Pero lo cuenta poco.
¿Ah, sí?
¿Y sabes por qué?
¿Por qué?
Porque descubre, fíjate tú qué cosas, que lo importante en la vida no son los me gusta. Y que se lo pasa muy bien haciendo cosas con sus amigas, pues como ejemplo... Que dice que él también. Yo ya le voy pillando, traduzco. ¿Cómo que haciendo cosas con las amigas? ¿Eso lo sabe tu mujer? A ver.
Pregúntale más cosas.
Vamos a preguntar. A ver, un pitido significa así. Dos. Ahí está.
Venga, ¿ves? Ok.
De aquí vamos, a Carnaval, que se llama así a secas, ¿no?
Y una influencer que
vamos,
vuelca,
que,
pero no vuelca.
Exactamente.
Que se da cuenta que tampoco, ¿para qué?
Eso, que se le pasa muy bien haciendo las cosas con sus amigos, normal, pues eso, salir a tomar algo, hablar, bailar, reír, o sea, esas cosas que hace la gente que no es influencer.
La gente normal, la gente normal.
Exactamente. Esto es una comedia. ¿Por qué se sabe que es una comedia? Mira, no porque te rías porque el trailer no vale dos duros.
Sí.
Pero... estas cosas a los influencers no les pasan en la vida real.
Claro, o sea, esto, de por sí,
esto,
es contra
esto de que un influencer de repente se dé cuenta de que se lo pasa mejor con los amigos que con otra cosa, pues no les pasa, ¿no?
Uh-huh.
Está dirigida por un señor que se llama Leandro Neri.
Hombre, sí, bien.
Sí, bien, sí, bien. Y además es brasileño.
Sí, bien.
O sea, que barrio para casa.
Bien.
Además lo hace allí, pues bien.
Me gusta.
Es un trailer también con mucho brilli brilli y lentejuelas.
Ah.
El título es Carnaval.
¿A secas?
¿A secas? Ay, no he dicho, espera, no he dicho que esto se estrenó en Netflix. Dancing Queens también es estreno en Netflix.
Sí.
Porque ahora vamos a... ya sabes que estamos dando también los estrenos de plataformas, más que nada porque el cine, con esto de la pandemia y demás, está dando para más bien poco.
Sí.
Entonces, la de Dios mío, los niños han vuelto, es en cines.
Ajá.
O sea, que Netflix... El que vea Netflix va a tener que quitarse luego la purpurina de encima.
Pues bien, me parece que Juan 9000 se lo debe estar pasando pipa, ¿eh?, en el Carnaval. Y que hay que ir al cine y hay que ver cine en plataformas o donde sea. Pero hay que mover la moviola, ¿eh? Ahí, mira qué bien me ha quedado.
No he dicho lo que duran.
¿Cuánto duran?
Bueno, el más corto es Dios mío, los niños han vuelto. Es 1:27, que oye, mira, si no te gusta, sabrás que se pasan un pispas.
Bueno.
Esto es lo que se llama un trailer pispas, visto sí. Y no visto. Que más o menos adivina el final, pero bueno. Dancing Queen es un poquito más largo, son 2:21.
Sí.
Y Carnaval, bueno, fíjate, solamente 1:40, pero se te hace como largo.
Carnaval a secas, en fin. Que ya no lo contará Juan 9000. Oye, por cierto, no te vayas.
No me voy.
Porque vamos a irnos pedaleando. ¿Sabes que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta?
Nos vemos.
Adiós.
Hasta luego. Y que
adiós, Pili.
Adiós, Pili. Vete en bici también. Llevamos todo el día dando vueltas, ¿no? Dando pedales. Sí. Y ahora nos vamos a ir hasta la Vía Verde del río Guadarrama, porque hasta allí ha llegado nuestra compañera, que es la más deportista de Autoonda Madrid. Por lo menos eso creo yo. Yo no.
Yo tampoco.
Porque, a ver, la bici para Paloma Nolasco no tiene secretos, ¿eh? Y si no, en fin. Paloma, buenos días. ¿Cómo va todo? A ver, cuéntame.
Buenos días, Madrid. Viento en popa, toda vela. Desde luego que estamos en la Vía Verde del Guadarrama celebrando el Día Mundial de la Bicicleta con Arancha Hernández, que es la jefa de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. Arancha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos sudado un poquito, no mucho, porque desde el Parque del Soto hemos llegado a este maravilloso puente que es un emblema de la Vía Verde del Guadarrama.
Pues sí, había que venir y celebrar el Día Mundial de la Bicicleta en una Vía Verde, qué mejor, ¿no?
Este puente es muy característico, Arancha, porque es del siglo XIX y tiene mucha historia porque en su día por aquí pasaban trenes. Hoy pasan ciclistas, gente paseando, pero hace mucho tiempo pasaban ferrocarriles.
Eso es, efectivamente, eso son las vías verdes, las antiguas líneas de ferrocarril que se están acondicionando desde el año 1993 como itinerarios no motorizados para venir a pie, en bicicleta, son accesibles a personas con discapacidad. Y bueno, pues allá hay 3.100 kilómetros de vías verdes en toda España. Esta es una de ellas, repartidas en 129 itinerarios. Y bueno, están aquí para disfrutar de la naturaleza, del entorno, del territorio y apostar por una movilidad activa, sostenible, a pie o en bicicleta, que es lo mejor para la salud, la propia y la del planeta.
¿Qué nos queda por delante? ¿Dónde acaba la vía?
Bueno, esta vía empieza en Móstoles, en la estación de cercanías prácticamente de Móstoles el Soto, o sea que se puede venir en tren, que también es un gesto sostenible para llegar hasta aquí. Y son unos cerca de 6 kilómetros, verdaderamente la vía verde acondicionada plenamente con señalización, infraestructura, etcétera, llega hasta el final del puente, poco más, pero se puede continuar por caminos con un poquito más de dosis de aventura, digamos, hasta Navalcarnero. Y en Navalcarnero incluso podríamos conectar con una gran ruta ciclista que es Ciclamadrid, que es un anillo perimetral que bordea toda la Comunidad de Madrid y que nos permitiría conocer toda esta región en bicicleta.
Desde luego, Arancha, estamos celebrando aquí en Móstoles el Día Mundial de la Bicicleta. Hay, bueno, una zona de campo inmensa, amapolas, encinas, pinos, un paisaje desde luego esplendoroso. Pero también tenemos otras vías en la Comunidad de Madrid, en concreto la Vía Verde del Tajuña y la Vía de los 40 Días.
Sí, está, como decías, además, estamos justo en el Parque Natural del curso medio del río Guadarrama, o sea que un entorno de excepción. Y en la Comunidad de Madrid tenemos más de 70 kilómetros de vías verdes plenamente acondicionadas, como en estas tres que has mencionado, la Vía Verde del Tajuña, que empieza en Arganda, finaliza en Ambite, que recorre el antiguo ferrocarril de Arganda, del que decían que pitaba más que anda, y que conexiona también con la Vía Verde del Tren de los 40 Días, entre Carabaña y Estremera. Esas dos están en el este de la Comunidad de Madrid, una zona de vegas muy bonita, muy por descubrir, con un montón de atractivos, y esta otra, la Vía Verde del río Guadarrama, que ya hemos hablado, pues aquí en el sur de la Comunidad de Madrid.
Bueno, esto es una buena forma para iniciarse en el cicloturismo, porque si por aquí venían trenes, no hay excesivos desniveles, es decir, no hay que ser una persona físicamente muy, 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 muy preparada como para poder realizarse un recorrido de estas características.
Efectivamente, las vías verdes son probablemente las rutas más accesibles que hay para ir a pie o en bicicleta, como decía, lo son para personas con discapacidad, eso incluye a niños muy pequeños, a personas mayores y a toda la población. Los trenes no subían una pendiente superior al 3-4%, eso hace que sean muy accesibles. Este ferrocarril en concreto era el que discurría desde Madrid hasta el Morox.
Acabamos de oír un ruido, no era un tren lo que ha pasado, sino un ciclista a pastilla. Lo digo porque están pasando, celebrando muchos ciudadanos hoy el Día Mundial de la Bicicleta, pues dándose un paseíto por aquí. Un paseíto que se puede realizar en muchísimos puntos de España gracias al trabajo que estáis realizando desde la sección de Vías Verdes de la Fundación de Ferrocarriles Españoles.
Sí, bueno, en 1993 comenzó este programa con un inventario que realizamos en el que vimos que había 7.600 kilómetros de vías de ferrocarril en desuso, y un montón de administraciones trabajando a la vez desde ese momento han conseguido pues lo que hoy tenemos. Y bueno, pues podemos mencionar la implicación de Adif para la cesión de los trazados, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tiene un programa con partidas presupuestarias para ejecución de caminos naturales y entre ellas las vías verdes, y todo el resto de la administración pública, en realidad.
Muchísimas gracias, Arancha, y feliz Día Mundial de la Bicicleta.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente, que lo disfrutes.
Bueno, pues a disfrutarlo todos. Gracias, Paloma. Así terminamos los del Buenos Días Madrid de las 10 sobre ruedas. Mañana ya está por aquí Eli del Valle. Un saludo de todo el equipo. Abrazos de Juanjo Ceballos en la realización técnica y de quien os ha estado acompañando aquí en la presentación del programa, Nieves Ortiz. Hasta mañana. Chao.